Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Programa. Damos inicio a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en este caso de la tarde, las 5 en sombra. Estamos desde Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en radio.uchile.cl, como lo hace en este caso desde Madrid Ángel Oyer del Águila, quien está de cumpleaños. Le mandamos un gran saludo para nuestro auditor, actor también, que ha estado con nosotros aquí en el programa hablando de flamenco y puesta en escena. Agradecemos también y saludamos a Agua Mineral Vital, nuestro generoso auspiciador que hace posible este espacio de conversación, espacio que en octubre cumplió 8 años, y hemos estado saludando a la gente que ha participado con nosotros. Queremos agradecer también y saludar en esta ocasión a Juan Pablo Cárdenas, director de la radio en ese momento, quien creyó en este proyecto, en este programa de radio, en este espacio de conversación, de cultura, junto a Magdalena Bío, quien era la productora de la radio también en ese momento, en octubre del 2011. Vamos a seguir hablando de teatro, de actualidad, de contingencia, y para eso está con nosotros don Ignacio Achurra. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, María Olga. Bien, ¿cómo se puede estar bien en estas circunstancias de convulsión y emociones encontradas? Pero muy contento de estar aquí contigo.
¿Quién es Ignacio? ¿Quién es Nacho? Porque cuando viniste una vez hicimos un largo programa sobre la patriótico interesante. Él es actor de la Universidad de Chile, es director de teatro, fundador de la compañía que acabo de nombrar, la patriótico interesante, del 2002. Actualmente presidente de SIDARTE, también viene con ese nombre, de nuestro sindicato de actores. Es académico, es dramaturgo desde el 2011, director artístico de la conmemoración que organizó el Consejo de las Artes Nacional de las Artes y la Cultura. Y hoy en día es codirector artístico de FITCA, que también algún minuto ha estado aquí en la radio, el Festival Internacional de Teatro Callejero. Además participas de comisiones, cabildos, asambleas, que has estado muy, muy contingente. ¿Te parece, Nacho, que partamos? Voy a citar un Twitter que tú has mandado para contextualizar sobre lo que queremos hablar, que evidentemente es nuestro quehacer, es lo que tú decías un poco antes de que entráramos al estudio, el diagnóstico que tú crees que tiene el gobierno, quienes pueden tomar las decisiones, y cómo tú lo ves desde tu teatro callejero que hubo ayer en Recoleta, de con lo patriótico interesante, más el Teatro del Silencio, y tu diario qué hacer, que te permite estar en distintas áreas. Estamos, dices tú, en la subcomisión de cultura de distintos sindicatos, gremios y agrupaciones para decir una vez más que los derechos culturales de los chilenos no pueden seguir postergándose. Esta instancia que nos está permitiendo manifestarnos, decir desde, vamos a hablar desde lo teatral, ¿no es cierto?, cultural, artístico, no sé cómo llamarlo, la actuación, evidentemente incluyendo el cine, la televisión, que tú también conoces. ¿Cuáles son las demandas que debiéramos pedir más concretamente como actores, como creadores, como gente que hace teatro? No sé cómo decirlo.
Mira, es complejo resumirlo o sintetizarlo en una pura demanda, ¿no? Porque yo creo que hay cuestiones que son hoy día urgentes, contingentes, como la discusión del presupuesto de cultura del año 2020. Yo vengo precisamente ahora del ex Congreso en una comisión mixta de senadores y diputados, en donde se rechazó el presupuesto y vuelve a pasar a una comisión a fines de esta semana, en donde finalmente se debe aprobar el presupuesto y se espera que Hacienda haga una reposición en algunos sectores en los que se han realizado rebajas importantes, como en agrupaciones colaboradoras o CNTV. Nosotros hemos demandado, en términos más generales, que el presupuesto se suba al menos un 0,5% para equipararse al aumento del gasto público en general. Bueno, todas esas materias del presupuesto en particular me parece que es una cuestión contingente que se está discutiendo hoy día, porque tiene que zanjarse ahora en noviembre, y evidentemente cambió el escenario. Ya veníamos con muchos problemas, pero cambió el escenario después del estallido social. Hay otras cuestiones relacionadas con el ámbito de la cultura y con la institucionalidad cultural que tienen que ver con el mediano plazo, el proceso de implementación del Ministerio de las Culturas, cómo se está desarrollando, cómo se va a implementar la Ley de Arte Escénica que empieza a correr de este año próximo, y otras cuestiones de carácter institucional que es importante ir abordando porque estamos en una institucionalidad muy joven. Y luego hay una discusión más profunda y más sistémica que tiene que ver con cuál es el rol de la cultura en un país, cuáles son los derechos culturales que efectivamente debieran promover moverse o que han sido vulnerados en el quehacer de la sociedad y del mundo de los desde el ámbito de los presupuestos, del ejercicio del poder respecto al acceso de la ciudadanía a la cultura. Ahí hay una discusión más profunda que dar y que se está empezando a dar, por ejemplo, en estos espacios de cabildos culturales que hemos promovido desde el sindicato y que han promovido otras muchas organizaciones.
Y ahí tú ves entonces cuáles han sido las demandas de los espectadores y de la gente que realiza o que trabaja en cultura que han sido más vulneradas, por ejemplo, en los últimos años, como dicen, no son 30 pesos, son 30 años, pero en los últimos años en el quehacer cultural en Chile.
Mira, yo diría que
¿dónde estamos más en pañales? No sé cómo.
Sí, hay como dos grandes ámbitos, ¿no? Uno que es reconocerse y observarnos al sector cultura, digamos, en cuanto a trabajadores. Los artistas también somos trabajadores y hay todo un ámbito de la cultura y del mundo del arte, del patrimonio, que son trabajadores y trabajadoras que no necesariamente cumplen roles artísticos, pero son técnicos, gestores, directores, diseñadores, bueno, ellos cumplen roles artísticos, pero gente que está en otros quehaceres y que son trabajadores del sector. Nosotros somos un sector tremendamente precarizado, con niveles de informalidades mucho más altos que el promedio del país. Se suele observar al mundo de las artes y del teatro un poco mirando como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, los actores, las actrices o qué sé yo, los cantantes que tienen la suerte, digamos, y feliz por la posibilidad personal que ellos tienen individual de tener espacios destacados en el mundo, qué sé yo, de la televisión o de la industria audiovisual o musical. Y pareciera para ojos de muchas personas de la sociedad en su conjunto de que ellos son representantes efectivamente de la realidad de los trabajadores de la cultura o de los artistas en general, y lo cierto es que esto dista muchísimo de la realidad. Yo llevo 2 años y algo ya presidiendo el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, y si hay algo que he podido ver es precisamente la enorme vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los actores, actrices y trabajadores y trabajadoras del teatro en general. Y esa es una realidad que no se ha observado desde el ámbito político con la complejidad y la profundidad que tienen. Los trabajadores de lo que se han de llamar el sector creativo somos alrededor de 500.000 personas en el país. Que nos desempeñamos en ámbitos relacionados con comunicaciones, con el sector creativo, artístico, espectáculo. Y hay un problema de laborabilidad y de precariedad enorme ahí que no se ha observado. Siempre cuando hay una aproximación al tema de la cultura, al tema del arte, se hace desde el punto de vista de la obra, ¿no? De la valorización de la obra. Estamos felices porque una película ganó en, claro, qué sé yo, en un Oscar, o en Cannes, claro, o nos parece fantástico el trabajo que hace esta cantante o este actor, y en buena hora, y qué bueno que se valore. Pero detrás de eso hay toda una manera de producir cultura y arte en Chile que está tremendamente invisibilizada y de mucha gente que lo pasa tremendamente mal, tan mal como lo pasa la mayoría de los chilenos y chilenas que han salido a las calles a decir basta.
Ya, entonces estamos bien en pañales en ese sentido.
Sí, tú,
bien,
por supuesto que sí. Y por supuesto, en el ámbito de fomento de las artes y la cultura para generar los espacios de acceso de la ciudadanía a estos bienes fundamentales para el desarrollo humano del país, también tenemos una deuda enorme. En Chile se dedica aproximadamente un 0,4% del gasto público a cultura. En los países OCDE, con lo que nos gusta o nos gustaba, sí, antes del estallido social, medirnos tanto, el promedio es de alrededor de un 1,8, un 2%. Nosotros hemos pedido que al menos lleguemos a un 1%, que aún está bastante por debajo de países que tienen índices per cápita bastante parecidos al nuestro. Por lo tanto, aquí la cultura en esta mirada, en este paradigma neoliberal que se ha impuesto en Chile en todas las áreas del quehacer humano y social, ha quedado relegada, y ha quedado relegada porque efectivamente es un sector que no produce bienes tangibles en el día a día, que apela a un desarrollo a veces mucho más cualitativo que cuantitativo, pero que sin embargo, y pese a eso, representa un porcentaje no menor de trabajadores y un porcentaje no menor de producción de Producto Interno Bruto. El sector cultura produce para el país ingresos importantes y bastante mayores a otros sectores industriales que son tremendamente reconocidos. Entonces, hay deuda por el lado de la difusión y la generación de condiciones para el desarrollo de las artes y el encuentro con la ciudadanía. Hay deuda en relación a las condiciones en que se producen esas obras en cuanto trabajadores y trabajadoras.
A su ya formalizar eso, a poder regularizarlo. Y haciendo un poco abogado del diablo, ¿tú crees también que por parte de los actores, en este caso voy a hablar por lo que más conozco, nos falta conocimiento sobre esos derechos, sobre cómo hacerlo? Porque tanto Siddharte como Chile Actores últimamente dan muchos cursos, por ejemplo, de negociación, que yo de repente los miro desde fuera y tú dices, qué increíble los actores tengamos que aprender eso, a negociar, desde hacer una planilla Excel, poder, como decías tú, la autogestión, que no se aprende en la universidad cuando uno estudia teatro, hoy, ahora están poniendo en algunas mallas. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque también parte por cómo nosotros valoramos el trabajo que hacemos. Porque yo creo que a ninguna secretaria, parvularia, obrero se le ocurriría decirte, mira, te hago esta muralla gratis, después si no se cae, me pagas, o si vive gente en la casa, nos repartimos la plata. Y los actores, sin embargo, siempre estamos muy dispuestos a seguir trabajando gratis. Y si ganamos, nos repartimos. Y siempre hay una cosa que quizás, que yo no digo solamente que todo sea dinero, pero cómo regularizamos de repente un contrato, el asegurarnos que la obra se haga, como dices tú, más allá del éxito que se mide en la obra o no, de si vivimos de eso, no tener que hacer mil cosas, como hacen muchos actores en Chile que hacemos clase, tú mismo, en fin, todo, y poder vivir realmente de eso, si fuera bien pagado, bien considerado, bien regularizado.
Sí, claro, hay una frase que nos ha hecho muy mal a los artistas en general, que esta idea de trabajar por amor al arte. Tiene una cierta noción romántica, ¿no? Y efectivamente apunta a una vocación, a un compromiso, una convicción y un amor por nuestro quehacer, que sin duda forma parte como del ethos constitutivo del ser artista o de ser trabajador de la cultura, ¿no? Pero nosotros somos trabajadores y vivimos de nuestro quehacer.
Soy actriz, soy trabajadora, soy actor, soy trabajador, como
así
dice
es,
el sindicato. Ciudad,
así es. Y por lo tanto, tenemos que apuntar a generar las condiciones para poder vivir de nuestro trabajo, porque en la medida que podamos vivir de nuestro trabajo también podemos producir mejor arte,
claro,
¿no? Y eso es un bien que ayuda al desarrollo en el conjunto de la sociedad. Mira, si uno pudiera cuantificar realmente el aporte que hacemos los trabajadores de la cultura y los artistas al desarrollo de las artes, el país y el Estado nos queda debiendo plata. Es decir, los grandes subvencionadores de la producción artística en Chile somos los artistas y los trabajadores de la cultura. No es el Estado, no son por cierto los privados, no es el público con su aporte a través de la compra de tickets o billetes de teatro, somos los artistas. La cantidad de horas que nosotros destinamos de forma gratuita a ensayar, a trabajar, a producir nuestro trabajo, la cantidad de tiempo, de energía que ponemos permanentemente de forma no remunerada para poder seguir generando
y de
plata en nuestro bolsillo para desplazarnos a los trabajos, para desarrollar nuestro trabajo creativo, es enorme, y eso también es cuantificable, es un valor y es un costo que nosotros asumimos como trabajadores del sector, y que nos permite mantener vivo un ecosistema cultural y artístico tremendamente pujante y fuerte en el quehacer creativo chileno. Pero eso no basta, ¿no? No, el Estado, la sociedad no puede descansar en el amor que los artistas le tienen a su trabajo.
Y que sepan que nos hace tan inmensamente feliz cualquier
Claro, es como un abuso, ¿no? Pero porque además hay que preguntarse entonces cuál es el rol y cuál es el aporte del arte al desarrollo del país. Y yo creo que esta crisis profunda que nos ha estallado a los chilenos en las caras, algunos que no la vieron venir, bueno, claramente los que no la vieron venir no se suben al metro, no conocen a nadie que viva con el sueldo mínimo, o no viven ellos con el sueldo mínimo, Parece que ni siquiera le preguntan a las personas que trabajan en su casa no la situación que viven Chile, o no se dan cuenta el nivel de depresión, de enfermedades mentales que tenemos en Chile, porque esto se veía venir, evidentemente, si era cosa de mirar los rostros de la gente esperando la micro en la esquina para saber de que aquí venía un estallido social y que se estaba generando las condiciones para que en algún minuto el pueblo saliera a la calle y decir basta, no queremos vivir de este modo. Y en este Chile que construimos con una estructura absolutamente total, porque el neoliberalismo del que tanto hablamos no es solo una doctrina económica, no es solo una serie de medidas de privatización de servicios básicos, es una manera de entender las relaciones humanas, de entender el rol del individuo y la sociedad, del sujeto dentro de una sociudad, y en ese paradigma
de organizar
la ciudad. Y en ese paradigma estamos todos, unos con más conciencia y otros con menos, otros son capaces de distinguir qué es lo que los oprime y otros no, otros simplemente estallan, como decía Freud, con un cierto malestar cultural, ¿no? Es decir, me molesta todo, me molesta las relaciones con mi jefe, me molesta las relaciones con mi pareja, me molesta la relación con la persona en la micro, me molesta habitar esta ciudad, me molesta cómo me mira mi jefe, me molesta las redes sociales, o sea, un malestar cultural, ¿no? Y en ese malestar cultural, el rol de las artes y la cultura es fundamental. Las artes y la cultura generan cohesión social, son espacios de encuentro, son espacios de deliberación, son espacios de desarrollo de acervo crítico, son espacios en que la comunidad se puede encontrar en el espacio del ocio, ¿no? Y el ocio no entendido como el espacio del relajo y la dispersión, entendido como el espacio de la creatividad, el espacio en donde los seres humanos somos capaces de expandirnos en cuanto sujeto, en nuestra capacidad de imaginar, de crear, de entender las relaciones humanas, las relaciones con la naturaleza, con nuestra propia capacidad de sexualidad, con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, desde otros lugares, con la capacidad de imaginar otros mundos. En eso el arte amplía el paradigma respecto a otros mundos que podemos habitar.
Pero, claro, si haces 8 horas de clase al día, después atiendes un bar y vas a ensayar de noche, no sé qué, claro, ¿en qué minuto? Porque tienes que parar la olla al día siguiente. ¿En qué minuto tienes ese espacio de reflexión de algo tan abstracto?
Así es. ¿Y en qué minuto la ciudadanía encuentra también esos espacios? ¿En qué minuto? Porque hoy día estamos hablando de cuestiones absolutamente básicas. Pensiones que no sean de hambre, sueldos que alcancen para llegar a final de mes y no endeudarse, un transporte digno, cuestiones elementales, que la gente no se muera porque no tiene plata para irse a una clínica privada. Y por cierto, que son cosas elementales y que hay que atacarlas primero y prioritariamente. Pero luego viene otra etapa, es decir, como Brecht, ¿no? Comer primero, luego la moral. Vale, hay que comer primero, hay que alimentar, hay que subsanar las condiciones materiales básicas para que la gente viva, subsista. Pero luego hay que permitir que los seres humanos se expandan en todas sus complejidades humanas, en lo que nos define como seres humanos. Y en eso, el rol de la cultura, el desarrollo, la identidad y las artes cumplen un rol absolutamente fundamental. Y que en este país hayan estado relegadas al segundo, tercer, cuarto plano, no es casual, es parte de este modelo total, totalizante, en el que habitamos, en donde la productividad, el Excel y las cifras macroeconómicas reinan por sobre todo el resto de la actividad humana.
Ya. Y ahí te quiero hacer una pregunta, pero le voy a contar a nuestros auditores que estamos en nuestro primer lunes de noviembre en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede ir en radio.uchile.cl y ahí seguir también nuestros podcasts, que están todos en el sitio de la página. Estamos conversando con Ignacio Achurra, actual presidente de SIDARTE, además es fundador de la compañía La Patriótico Interesante, es dramaturgo, actor, director y académico. Nacho, justamente te iba a preguntar a raíz de esto que tú estabas diciendo, la cultura, lo que hacemos en nosotros en una sociedad, nosotros digo, me incluye ahí
la mosca del buey,
Esta labor que tienen, tú la ves hoy día con esta apertura que existe. ¿Cuál es nuestra tarea hoy día en que todavía hay movimiento, hoy día en que todavía hay desazón, como decías tú, me siento esperanzado y a ratos con desazón, en que todavía toca actuar? ¿Cuál sería esa labor?
Mira, yo creo que sería tremendamente soberbio pensar de que hoy día alguien puede atribuirse el representar, independiente yo sea el presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, pero representar el sentir de un gremio o de un sector. Yo creo que hay legítimas, diferentes maneras de acercarse, de aproximarse a lo que está pasando, y, y no hay una única manera legítima de expresarse o de aportar a esta protesta social o a esta explosión de descontento nacional generalizado. Yo estuve ayer, por ejemplo, con un pasacalle precioso que hizo el Teatro del Silencio con la Patriótico Interesante en la comuna de Renca. Más de 100 artistas en escena, artistas comunitarios, gente aficionada, profesionales, folcloristas, niños, niñas, profesionales del teatro callejero, en un pasacalle precioso que tenía como objetivo rendir homenaje a las víctimas de la violencia policial, de violación a los derechos humanos por parte de gente del Estado durante estos días de agitación y de protesta social. Y esa me parece una manera súper legítima de hacerlo. Hay otra gente que también nos hemos encontrado en estos cabildos, en donde nos hemos hecho estas grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la cultura? ¿En qué podemos aportar como artistas? ¿Cuál es el lugar que nos cabe? Y ahí hay diferentes miradas. Hay gente que dice que los artistas debiéramos operar simplemente como sujeto que conformamos un colectivo llamado pueblo, y que debiéramos estar en la calle manifestándonos. Y esa también me parece una manera súper legítima de entenderlo y asumirlo. Hay otra gente que dice que no, que dice que los artistas debiéramos estar trabajando y desde nuestros espacios de trabajo hacer resistencia cultural, desde los teatros, instalar reflexiones, temáticas, abrir los teatros, aportar con contenidos que sean contingentes y apropiados para propiciar reflexión en torno a lo que está pasando. Creo que hay distintas maneras y estamos en un momento en que hay que ser súper respetuoso respecto a cómo cada uno siente que debe aproximarse. Yo creo que en estos momentos de mucha emocionalidad, en donde estamos todos con las emociones muy a flor de piel, con muchas contradicciones, por un lado hay mucha ansiedad y mucho miedo a la violencia policial, a también lo que ha sido cierto ámbito de violencia callejera, de vandalismo, que también asusta a mucha gente. Y por otro lado, mucha esperanza, ¿no? Mucha
y alegría.
Alegría y sensación de que algo va a cambiar, de que Chile efectivamente despertó, de que por fin aparecemos como un cuerpo social en la calle, en que podemos mirarnos, reconocernos y sentir de que tenemos necesidades comunes y levantar esas necesidades en conjunto. Y ese choque de emociones hace que haya una sensibilidad muy extrema. Y yo creo que en estos espacios de sensibilidad extrema rápidamente empieza como a buscarse responsables. Entonces empiezan las acusaciones de que el tipo de teatro que hacen ustedes y ustedes que trabajan en estos medios y ustedes que reciben estas remuneraciones, y a mí me parece que todas esas discusiones son súper legítimas de dar. Me parece que está bien que los gremios discutan sobre el aporte que hacemos, sobre cómo ponemos nuestros capitales,
cómo nos ven los pares también, porque
de repente por supuesto, nuestros capitales de influencia, cómo los ponemos a disposición de qué causa. Me parece que son conversaciones súper legítimas de dar. Pero no podemos caer hoy día, creo yo, como en la trinchera de los buenos y los malos. Todos, de alguna manera, somos también resultado de este país, ¿no? Yo sé que hay muchos colegas que viven precariamente, llegando a final de mes con sus recursos, y otros que tienen situaciones más holgadas, pero que también se sienten tremendamente vulnerables, que dicen, sí, claro, yo hoy día estoy en la televisión, tengo un súper buen sueldo, pero pues, yo no tengo acciones del canal, no tengo nada comprado, mañana
muchas
me pueden
veces ni contrato, o sea,
mañana me pueden echar,
y la
claro,
próxima no se sabe.
Y lo que tengo ahorrado lo voy a tener que destinar a comprarme un auto para trabajar en Uber, y a lo mejor voy a tener que abandonar mi profesión, como lo hacen tantos actores y actrices que se tienen que dedicar a otros quehaceres porque no alcanzan a vivir con el fruto de su profesión. Entonces, yo creo que es un momento de aceptar la diversidad de acercamiento como sensible y político a lo que está pasando.
Claro, que es diversa, como se tú, muy, muy diversa. Y cuando tú decías justo antes el hecho de que en este país se haya marginado tanto la cultura y se haya siempre postergado, no es casualidad. ¿Tú crees un poco, estás pensando en esa tesis básica, que la cultura te da información, te hace una persona más consciente, más sensible, más inteligente, y por lo tanto hay ciertos gobiernos que no les conviene tener pueblo así, o en qué estás pensando cuando dices que no es casualidad?
Mira, yo creo que puede haber algo de eso, digamos, de esta idea como de de que la cultura genera acervo crítico, genera reflexión, y educa y por lo tanto genera una ciudadanía más informada y más crítica. Pero yo creo que incluso eso sería otorgarle demasiados pergaminos intelectuales a quienes diseñan y a quienes votan y aprueban las políticas culturales. Yo soy mucho más pesimista en ese sentido. Yo creo que es ignorancia. Ignorancia, absolutamente. Los senadores y los diputados no van al teatro, no van a ver conciertos, o están muy ajenos a la actividad cultural, a la creación artística, no participan en las actividades culturales comunitarias de los barrios, ni en los carnavales populares, ni en el grupo folclórico que se junta en la sede vecinal, por lo tanto ni va a los encuentros de hip hop y rap en la esquina los sábados en la mañana, por lo tanto no sienten y no entienden el rol que cumple la cultura para los ciudadanos comunes y corrientes. Y tienen un acercamiento desde las cifras, desde lo macroeconómico, desde el rol de la industria, desde los grandes hitos como los ganadores del Oscar o qué sé yo, desde los actores, cantantes que están de alguna manera más visibles, pero no entienden la complejidad de lo que significa el desarrollo de la cultura en una sociedad y el rol que cumple la cultura, cómo la cultura cohesiona, cómo se generan procesos de identificación, cómo genera espacio en donde la ciudadanía permite generar reflexión, pero no una reflexión solamente de carácter intelectual, emoción, aproximaciones sensibles a los procesos.
Porque identificar, como si tu identificación, por lo tanto me reconozco, pertenezco, viene toda una cosa con la identidad que...
Por supuesto, grupo, o sea, hoy día uno ve, por ejemplo, qué sé yo, todo este fenómeno de identificación de los adolescentes con las bandas pop coreanas. Eso es cultura, es un proceso cultural, claro. Y es tremendo. Y hay muchos jóvenes hoy día que se sienten profundamente identificados con eso, claro. Y que su razón de vida, lo que los motiva día a día, lo que los entusiasma de levantarse e ir al colegio, es encontrarse con otros compañeros y hablar de esto y ver los videos de sus cantantes. Eso es el valor de la cultura. Y esa cultura que es, claro, que se cruza entre la común, cultura pop, entre la cultura popular, entre la cultura folclórica, que son procesos permanentes de contagios, de cruces, de identificaciones, de influencias varias que se van acumulando y que van generando estos procesos de identidad en la población, en los jóvenes, un sentido de pertenencia a un espacio, de sentido de pertenencia a un Estado-nación, que es una noción que hoy día está profundamente en crisis. Es una cuestión que la sociedad no puede descuidar. Entonces, cuando vas generando procesos precisamente de todo lo contrario, es decir, vas negando estos procesos de cohesión, de encuentro, de complejización de los procesos culturales y vas encerrando al sujeto, al individuo, en concepciones absolutamente individualistas de
su casa, en su condominio, con suerte, que no conoce ni al vecino.
Pero claro. y proceso en que la gente se va sintiendo profundamente sola, aislada, y que siente que lo que vive, sus problemáticas, sus temores, sus dolores, son personales, y por lo tanto las respuestas y las soluciones son personales y son individuales, y pasan única y exclusivamente por el esmero y por el esfuerzo personal, y no por soluciones sistémicas, culturales, que permitan encauzar y dar soluciones comunitarias y colectivas a problemas que se manifiestan como problemas individuales, pero que son problemas sociales, sistémicos.
Qué bueno mi voto, ¿no? Pero estoy feliz de ver mi voto ganadísimo. No siempre gano los votos, pero me encanta votar. Don Ignacio Achurra, presidente de SIDARTE, nos ha acompañado en este bloque. Él se queda, así que usted no se vaya porque vamos a unos breves consejos y volvemos. Después nos va a acompañar una compañía de chicas jóvenes que también conciben el teatro como un espacio de resistencia y este viernes estrenan por primera vez, así que las vamos a tener aquí pagando el piso. Ya volvemos. Nos vamos, Pato Jesús Núñez, con el cacerolazo, por favor. Él está ahí en los controles y Roberto Pavés, actor y director de teatro, también es nuestro productor. No le vamos a poner adjetivo, solo productor, vamos a decir. Ya volvemos, no se vaya.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
Magnífica, Anita Tiyú. Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va, en este caso a las manifestaciones, pero también al teatro. Y recuerde que nos puede oír en radio.chile.cl, donde están todos nuestros podcasts, y también seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, el Gran Teatro _ del Mundo. Estamos ahora, se nos unió a Ignacio Achurra, que nos acompañó al primer bloque, sigue con nosotros, el expresidente de SIDARTE, director, fundador de La Patriótico Interesante, dramaturgo, académico, actor, fundamentalmente de la Universidad de Chile. Y vienen dos chicas también del colectivo Las Ridículas, miren el nombre que se han puesto, y ya son estudiantes de tercer año de actuación de la Universidad de Chile, aquí de nuestra casa. Ellas son América Navarro García, porque se pone el nombre de la madre, a mí siempre me gusta también hacer un homenaje a las madres. Muy buenas tardes, América, gracias por estar aquí. Y Federica Larraín Mate, y con el mate entonces tengo que confesar que es hija mía, tengo que decir el nepotismo, como me pusieron una vez, pero nepotismo ilustrado pusieron en el Instagram, una vez que vino mi hermana para Bru, ella vino como pintora. Entonces, chicas, ustedes esta vez son las que yo dije, las valientes que estrenan este viernes y que consideran el teatro como un espacio de resistencia, que era lo que había mencionado también Ignacio, de las distintas maneras de concebir el teatro en estos momentos, que es lo que nos convoca, ¿verdad? Yo las quiero primero que nada felicitar, porque recuerdo cuando vino una vez acá Antonia Mendía a hablar sobre su obra que estaba estrenando, y ella contaba que justamente en un paro largo, porque esto llevan muchos meses sin clase, durante partió el paro, la toma, y ahora se unió el movimiento social, y que ella había empezado a adelantar su tesis, y adelantando su tesis, lo típico que pasa en la escuela, entonces un arma compañía, ¿por qué no hacemos algo? Escribe tú algo. En este caso, Federica escribió el texto La defensa de las madres desgraciadas, y lo codirige junto a América, con y el elenco a quienes dirigen son Amanda Rossi Vice, a Javier Aguirre Cornejo y a Ignacia Tredi Vigui. Están Tridal. Con el, sí, Tridais, ah, ya no es Triday, Triday, Triday Biggie. Y el diseño es de Jenny Gatica y Carla
Mesa.
Y la música del DJ
Le Roche. Que es una DJ.
Somos
un colectivo de mujeres.
Y van a estrenar entonces este viernes 8 a las 20 horas. Van a estar viernes, sábado y domingo a la misma hora, a las 20 horas, en la Escuela de Teatro Fernando González, ubicado en Constitución 75, en el barrio Bella Vista.
Así es.
Voy a leer, ¿les parece este comunicado que ustedes pusieron en su propio Instagram? ¿Las puede seguir en el Instagram, sí, a las ridículas?
Sí, sí.
Dicen, como colectivo Las Ridículas, repudiamos el actuar del gobierno y apoyamos las demandas ciudadanas. Por lo mismo, decidimos abrir nuestra obra como espacio de manifestación cultural, de lo que hablábamos justo antes, Ignacio. El modo de pago, por lo tanto, será una adhesión voluntaria y consciente para abrir el espacio a todos los que quieran vivir esta experiencia. Eso todo es con X, no lo puedo leer, yo lo leo a su profesora castellano, todos los entiende que mujeres, hombres, todos los que quieran ir están incluidos en ese todos. Al final de la obra habrá un espacio opcional para reflexionar sobre el acontecer nacional. Nosotras concebimos el teatro como un espacio de resistencia en tiempos donde hacer comunidad es revolucionario. No habrá normalidad hasta que haya justicia. Ponen al final. ¿Qué tal las incendiarias están? Ya, entonces vamos con las madres desgraciadas, la defensa de las madres desgraciadas. Federica, ¿cómo surge la idea de poner a Yocasta, Medea y Clitemnestra? Estas son las madres desgraciadas que se quieren defender en escena. ¿Y cómo surge la, y cómo ha sido la experiencia de codirigir? Que no, por muy amigas que sean, no debe ser evidente.
La idea partió en primer año. Me acuerdo que tengo, de hecho, como un post-it de haber estado en una clase y escribí el título y los tres nombres. Y empecé a como pensar la idea en mi cabeza, mantenerla mucho tiempo ahí, y después en segundo año ya me puse a escribir, que es la idea de tener a estas tres reinas que están en la cárcel condenadas por sus crímenes, van a venir la pena de muerte, y en este espacio empiezan a contar cada una lo que hizo, por qué lo hizo, y empiezan a chocar un poco con esas ideas. Clitemnestra es la que está más convencida de que han estado bajo el mandato de los hombres durante mucho tiempo, durante toda su vida, e intenta convencer un poco a las otras dos para finalmente ya decirles, tengo un plan, y es que nos escapemos. Es que hagamos una revolución de género, que le hagamos entender a todas las mujeres que han vivido lo mismo y que tenemos que quemar todo el sistema político que hay para fundar algo nuevo.
Yeah.
Esa es la idea.
Cada quejó la pregunta que tiene actual, ¿está de más o no? Está de más.
Sí,
América, ustedes tenían este estreno la semana pasada, el 2, si no me equivoco, sí. Y por razones evidentes tuvieron que posponerlo, pero decidieron de todas maneras abrirlo ahora ya, que sigue siendo... ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo fue esa conversación, discusión, pelea?
Fue ardua. Fue una conversación ardua en que pudimos ver nuestras distintas posturas.
Ya, dentro del colectivo.
Dentro del colectivo, sí. Y al final nos tomamos nuestro tiempo y llegamos a la conclusión de que era revolucionario poner estas palabras en escena en este momento. Pensamos mucho que la gente tiene distintas formas de manifestarse, que hay mucha gente incluso que tiene miedo quizás de salir de la calle o que no estaría en Plaza Italia a las 8.
O ahora, que ya hay
ahora,
mucha gente.
Porque la represión, es verdad, por parte de Carabineros es brutal. Y por eso también admiramos mucho a la gente que está ahí en primera línea defendiéndose. Y también encontramos que hoy, en nuestro presente, en nuestro momento de manifestarnos, era en el teatro. Y abrir otros espacios de comunidad. Y que en esos mismos espacios de comunidad pudiéramos reflexionar acerca del acontecer nacional y también de esta obra que plantea una revolución de estas tres madres.
Y el discurso mismo de las madres, porque yo fui y me invitaron a un ensayo general, así que aquí también tenía Santón en la corte, así que pude irse. ¿De qué se trata? Pero para que le cuenten a los auditores que van a ir este viernes, sábado, domingo a las 8 de la noche a Constitución 75 a ver la obra La Defensa de las Madres Desgraciadas, ¿con qué se van a encontrar? Para que sepan un poco los auditores, vayan más o menos preparados. Más allá de, porque yo puedo no haber leído la tragedia griega y entender igual, no es necesario. De hecho,
sí,
nunca se nombra,
de
ni
hecho,
a Medea, ni a Yocasta.
Esa es la idea, como los personajes están articulados de tal forma que uno no necesita saber la historia, porque de todas maneras se cuenta en la obra, y porque también para nosotras era importante, más que el personaje icónico, mitológico, era la historia que cuentan ellas, y cómo el espectador quizás puede sentirse identificado con la historia más que con el propio personaje. Y también encontrarse con una obra que nosotras buscábamos generar distintas situaciones dentro de este mismo encierro.
Sí, como
América.
Al plantear eso, era que este mismo encierro a estas reinas, porque son reinas de burguesas, les causaba una libertad. Entonces, que el encierro físico promovía la libertad interior de cada una para reflexionar acerca de, de su lugar
de
en el mundo.
Les tocó vivir desde, claro, de que un oráculo les, sí, predijo algo, hace una especie de destino, como dicen, sí, ella en un texto, dice, haber nacido mujer ya fue una condena. Uh-huh. Mira qué fuerte el texto.
Sí.
Y tienen 20 años.
y con eso también la forma que elegimos de dirigir también fue un poco de reivindicar la histeria. Ya que ha sido tan condenada en la historia. Entonces, como esto del excesivo sentir de la mujer, tenemos un lenguaje que potencia ese excesivo sentir y que lo transforma a estas tres reinas en distintas situaciones con distintas emociones y todo el tiempo. Como que es un lenguaje que va promoviendo que el encierro no solo sea encierro, sino que se transforme el espacio constantemente. Entonces hay un juego de transformación del espacio y también de exageración en la emoción para que cada una pueda defender su lugar y sus emociones también.
¿Y no tienen ninguna aprensión que sea un discurso, una obra demasiado feminista, femenina, o que no se entienda o no encuentre empatía en un público masculino? Porque te van a decir de mí, oh, que soy binomio, me van a insultar por la pregunta, pero se entiende, ¿no? Se entiende que sea un lenguaje demasiado desde la reivindicación, como dice América, de lo histérico de la mujer, desde lo femenino y las problemáticas femeninas.
Es una buena pregunta, yo creo que no lo habíamos visto desde ese punto de vista, así como que sea demasiado femenina o demasiado desde la mujer, porque siento que también en el discurso que ellas tienen, y de hecho nos empezamos a dar cuenta ahora con la contingencia, que muchos textos tienen sentido igual, como que los podría decir un hombre o una mujer en ese sentido, que encuentran que el sistema está mal, que hay algo en la justicia que está equívoco, que hay algo en la repartición de roles que está extraño, que está muy tirado para un lado, muy tirado para el otro. Entonces,
los privilegios también.
Los privilegios, eso, mucho. Sí. Ellas hablan de, o sea, somos reinas, tenemos la posibilidad de pensar esto. Claro, estamos condenadas a muerte, pero tenemos la posibilidad de haber pensado, de haber podido reflexionar sobre lo que nos sucedía o no. Por ejemplo, Clitemnestra tiene, ella dice, yo pude pensar, yo pude reflexionar, pude leer y por eso tengo esta conclusión, a diferencia de Yocasta, que la tomamos como un personaje que nunca se cuestionó su lugar, siempre era para ir al deber, el deber, el deber, el deber. Entonces siento que puede ser que, claro, un personaje, una persona, público, hombre, cisgénero, heterosexual, quizá de buena a primera no se sienta identificado con las mujeres como forma, pero quizás sí en el discurso.
Pero Ignacio, por ejemplo, tú oyendo esto, ¿te interesaría a priori? ¿Vas conmigo el viernes?
Me parece súper, súper interesante, sí. Además, me quedé muy como reflexionando a propósito del comunicado que hacen respecto como a la reivindicación de la comunidad, ¿no? Como del colectivo. Entonces, quería preguntarle si esa noción de colectivo aparece. A lo mejor aparecen los dos lugares, ¿no? Pero aparece en este colectivo, en este pequeño coro de mujeres en escena que se reconocen como una pequeña comunidad y o también tiene que ver con cómo la compañía, que entiendo que son, no sé si un colectivo que se define como feminista, pero al menos un colectivo de mujeres que están trabajando y creando en teatro, también ahí hay una manera de tratar de aproximarse hacia la dirección, hacia la creación, hacia la producción de la obra de un modo distinto a ciertos cánones jerárquicos de una figura director que dice esto es de este modo, etcétera, etcétera. Como donde esas nociones de comunidad están tanto en la obra como en el sistema de producción de obra.
Sí, pusieron cara de satisfacción, pero sí que hiciste la pregunta clave, la pregunta clave para explicar.
Lo hablamos justo afuera, como que era lo que éramos. Yo creo, Federica, que tanto en la obra como afuera se ve eso. De hecho, para nosotras era muy importante que hay un momento en la obra, que no vamos a decir cuál, pero que la relación entre estas tres mujeres, desde una enemistad o desde una desconfianza, pasa a ser una relación de amistad. Es decir, ahora estamos todas juntas en esto y tenemos que acompañarnos. Si queremos que esto funcione, tenemos que estar todas juntas. Y también para nosotras era importante esa sororidad que empiezan a hacer entre estas tres mujeres.
Y no solo América, también en la obra, sino que en el modo de producción partimos esperando que nuestras compañeras actrices nos propusieran primero sus muestras. Entonces nosotras dirigíamos a partir de lo que ellas proponían. Entonces,
¿quedó algo de lo que propusieron?
Sí,
¿quedó algo de eso allá?
Sí,
sino la guay,
entonces
la
ha sido
Nanda,
algo muy dual.
También.
Sí, ha sido algo como muy retribuido. Y de hecho con la Fede también hablábamos que también estábamos como omnipresentes en la escena porque como que nos sentimos todas parte de lo mismo. Al final ellas están actuando, pero también nosotras nos sentimos ahí y al revés. nosotras estamos dirigiendo, pero las chicas también se sienten en ese rol porque han tenido la oportunidad de crear ellas como actrices también. Le hemos dado ese espacio.
Y también creo que es importante, al menos en el nacimiento de nuestro colectivo, que todas somos amigas. Y para eso fue súper importante porque hubo un voto de confianza de parte de todas mis compañeras de aceptar el texto, después de aceptar que nosotras fuéramos dirigiendo y ellas actuando, y hay una retribución súper mutua y de todos los ensayos de, mira, sentimos que puede ir por acá, voy a probar algo nuevo por acá. Entonces en ese sentido ha sido súper colectivo, sí. Porque hemos ocupado las ideas de todas, y también para nosotras como colectivo era muy importante la premisa de probar todo antes de que quede algo. Sí. Entonces sí. Hubo ensayos en los que solamente probábamos cosas y después, no sé, de 2 horas decíamos ya, ok, probamos todas las ideas, esto qué.
Sí, eso es súper interesante porque yo tengo la idea, yo estudié en la Universidad de Chile y fui dirigente estudiantil y nos rebelamos precisamente contra un montón de estructuras y de modos de hacer, de ejercer el poder, el liderazgo en el espacio universitario, que nos parecían tremendamente jerárquicas, injustas, que no consideraban de algún modo las necesidades, demandas de los estudiantes o de otros estamentos como los funcionarios, etc. Y creo que en eso las universidades han vivido una crisis que es un poco la misma crisis que ha vivido la institucionalidad, ¿no? Es decir, la ciudadanía hoy día demanda otros modos de organización, otros modos de diálogo, otros modos de permear las esferas de poder, de ser escuchados y atendidos. Y pienso que en general los colectivos artísticos siempre van 1 o 2 pasos por delante en esto, ¿no? Son como pequeños laboratorios en los que uno va probando precisamente otras formas de organización que tratan de no ser o de no reproducir ciertas estructuras patriarcales, como súper verticales de poder. Yo hoy día hablaba de esto con... Yo tengo un colectivo de teatro hace 20 años, 18 años.
La
Patriótico
Interesante,
hacemos teatro callejero y hablaba precisamente con alguien de cómo ha evolucionado la manera de ejercer de algún modo el poder en La Patriótico. Es decir, partimos con una cuestión bastante colectiva, después decantamos una estructura más jerárquica, como con un director muy fuerte, con directores de áreas.
¿Qué pasó, Fede Agua ahí? Se emocionó con La Patriótico Interesante, porque algo culpa tienes tú que ya sea actriz. Tenía 6 o 9 años, lo fuimos a ver allá a Matucana 50. Y el jabalí era. Federica, entendiste todo, entendí todo, pero enana, sí, porque además era muy chiquitita de porte y sentada en la vereda, nunca se me va a olvidar. Una de las obras fue esa, sí.
Qué buena. No, claro, y uno ve cómo van variando el ejercicio de los liderazgos en esos espacios, y creo que hoy día una de las crisis que vivimos como país tiene que ver con que la institucionalidad no ha sido capaz de adaptarse a estos otros modos, y todos estos colectivos, particularmente feministas y otras estructuras, como tienen otros modos de producción, ya que sean 2 directoras, que sean solo mujeres, que tengan una estructura mucho más como colectiva, asamblearia para producir arte,
y al
es
mismo
súper
tiempo,
interesante.
Digo yo que fui al ensayo al mismo tiempo, las actrices, que son compañeras y que son muy amigas, se... no sé cómo es la palabra, pero hay una subordinación a las directoras. O sea, llegaban a preguntar, oye, el escenario, acá, y cuánto tiempo tenemos para no sé quién, no, hagan training, terminan el training en 5 minutos. Y entonces hay una cosa bonita también de ponerte en lugar de actriz que recibes directrices porque alguien está viendo de afuera. No puedes siempre.
Claro, pero es un
tú,
poder entonces, mucho más delegado.
Total.
No es un poder,
es como
no es porque
con mucha generosidad.
Claro,
claro,
y no es porque es, no es porque soy el director y te contrato y te debes subordinar. Sí. Es porque hay un voto de confianza.
Eso es lo lindo.
Lo que tú
eso
dices.
Lo lindo.
O sea, hay una cuestión más que de jerarquías de roles y
claro,
de roles aceptados como en la confianza.
Exactamente.
¿No?
Sí. Y lo bacán de estos
América.
Roles también es que ha sido muy dialogados. O sea, con la Fede al principio, cuando nos cuestionamos qué era dirigir. Como que antes de crear la obra tuvimos muchos procesos de cuestionarnos qué era dirigir. Leímos el libro de la Anne Bogart, que tiene ensayos, entonces siempre llegábamos con nuevas ideas de qué era lo que a nosotras nos acomodaba como concepto de dirigir. No queríamos como acatar algo que ya estaba hecho, porque las dos sabíamos que era algo tan nuevo para nosotras que se construía en el hacer. Entonces jamás pensamos, okay, así se dirige, sino que tuvimos muchos referentes. Nos dirigió Heidrun Breyer, Alexandra von Hummel. Entonces teníamos como referentes de experiencias de que nos habían dirigido, pero nosotras estábamos claras que teníamos que crear nuestra propia forma también.
Y dentro de esta misma idea de como voto de confianza y de creación colectiva, para mí como dramaturga fue súper importante un ensayo que tuvimos en el que las actrices llegaron y me dijeron, ya, no nos gusta el final de la obra, para nosotros no tiene sentido, no sabemos cómo tomarlo, y tuvimos un ensayo, al final fueron 3 horas de conversación de cómo podemos hacerlo. Y también fue súper importante para mí decir, perfecto, ellas encuentran esto, ellas sienten esto, es importante tomarlo y cambiemos el final si es necesario. Yo no tengo ninguna como decisión a priori de lo que tiene que pasar, si no les hace sentido o no les hará sentido, y lo cambiamos. Y también en eso fue súper, fue un ensayo más o menos agitado, donde cada una daba mucho más su opinión, etcétera, pero también decir, ya, podemos construir esto porque somos un colectivo, y lo importante no es que yo como dramaturga tengo el dicho final ni nada, ni como directora tampoco, sino creamos algo con la que todos nos sintamos cómodas, con que sintamos que podemos dar el mensaje de la obra igual. Y al final eso fue mucho más importante que lo que estaba escrito.
Sí. ¿Vale la pena siempre hacer teatro? ¿Hay que siempre hacer teatro? ¿El show debe continuar, pase lo que pase?
Yo creo que hay que hacer teatro. Pero yo ahí yo tengo una concepción distinta a lo mejor a algunas personas. Yo, a pesar de que hacemos un teatro súper aguerrido en la calle y que vamos al choque y que hemos enfrentado adversidades enormes y salimos adelante y vamos, yo creo que hay momentos en que hay que parar también. Yo creo que el teatro, como toda actividad, también dialoga sensiblemente con otras demandas ciudadanas, y hay veces que la ciudadanía como colectivo exige detenerse, y creo que el teatro también tiene que tener la humildad para detenerse. Y en otros momentos la mejor trinchera es el teatro y hay que estar ahí resistiendo y haciendo.
Sí. Lo dicen las chicas de la compañía La Ridícula. Concebimos el teatro como un espacio de resistencia y como una trinchera. Y yo quiero, América, ¿querías decir algo?
Que en ese sentido nosotras como colectivo también ahora consideramos lo mismo. No queremos restarnos de ninguna manifestación cultural, por lo que todos nuestros ensayos han sido dialogados con las manifestaciones. Decidimos ensayar en la mañana, si hay un cabildo paramos el ensayo, vamos al cabildo. Entonces, en ese sentido, hoy día lunes, de hecho, no tuvimos ensayo porque había un llamado a paro nacional. Entonces fue, así de era. Hecho, ahora nos vamos a Plaza Italia con algunas chicas del colectivo.
Espérate, nada más que le da permiso a la feria. Lo que sí es importante, que yo he visto en las marchas, este cartel que dice violencia, es que te pregunten de qué vas a vivir en Chile cuando dice que vas a ser artista. Sí. Eso, ¿verdad? Eso sí es violencia. Vaya entonces, el viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, Constitución 75, Club de Teatro Fernando González, a ver La Defensa de las Madres Desgraciadas, de Federica Larraín, dirigida además por América Navarro, con la actuación de Ananda Wabi y Ignacia.
Sí.
Ignacia. Y despedimos también entonces a nuestro querido Ignacio Achurra. Muchas gracias por venir, porque sé que te quitamos mucho tiempo de tanta actividad, ¿no? Nuestro presidente de SIDARTE.
No, pero un placer. Venía a conversar contigo, María Olga, y además encontrarme con las jóvenes colegas.
¿No? América Navarro y Federica Larraín. Muchas gracias. A Pato Núñez, que está en los controles, a Roberto Pavés y a todos ustedes que hacen posible este programa, oyéndonos, sintonizándonos, volviendo a escuchar, siguiéndonos en nuestro Instagram, y Agua Mineral Vital, evidentemente, que hace posible este espacio de conversación. Buena vuelta a casa, buena marcha, gracias. Manifestación, lo que vaya a hacer en este lunes 4 de noviembre. Chao, hasta el próximo lunes.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.